Aquí estamos otra semana más en la Contratertulia. En este caso vamos a proceder a la elaboración de nuestra octogésimo programa de la segunda época. Decir que grabaremos, estamos grabando esto el día 14 de diciembre, martes 14 de diciembre del 2021, con la presencia de tres contratertulianos. Estamos solo tres personas, pero vamos a hacer el programa, que son Redín, que está por ahí tapado de
los Hello, días. I'm here.
Paulo.
Hola.
El que tenemos por aquí. Y León, que es el que está hablando ahora. Bueno, pues eso. Continuamos con el programa después de nuestro largo parón. Seguimos recibiendo algunas... Bueno, seguís contactándonos a alguna gente, alegrándonos de nuestra vuelta, afortunadamente, como Pantari66, que nos da las gracias por volver, como Juan Lu Martín, que dice, os estábamos esperando, bueno, que volváis, un saludo desde Escocia, estos oyentes desde la inmigración, y bueno, alguna cosilla más también, de verdad, Roboteobo, Robotejobo, no sé cómo será esto, dice, gracias por volver, echaba de menos estas discusiones en directo entre Redín y León pisándose el uno al otro. Espero que cuando, después de oír esto, Redín deje de pisarme. Y aquí también una tal Leonor, que dice, gracias por el esfuerzo de volver a un podcast semanal sobre lo de que Irán no empezó con el PSOE, dice que hay un interesante análisis que nos adjunta aquí de El Abrazo del Oso, que lo corrobora. Nos adjunta aquí el contacto y dice así, una duda, ¿el tal Gerineldo es quizá aquel del romance popular al que una infanta le cantaba, Gerineldo, Gerineldo, paje del rey más querido, quién te tuviera esta noche en mi jardín florecido? Válgame Dios, Gerineldo, cuerpo que tienes tan lindo. ¡Salud!
Pues bueno, podemos declarar sin ningún temor a no equivocarnos que el cuerpo de nuestro Gerineldo no es tan lindo como el citado en ese romance.
Cuando empezamos el primer día de Gerineldo, ya dimos alguna pista diciendo que se asemejaba con otro animal radiofónico, unos años menos, que era Andrés Aberasturi. Entonces, no. Pero bueno, no vamos a hablar aquí sobre la belleza de los
Aprovechamos aquí para saludar a Gerineldo.
No, porque además hablar sobre la belleza de los contratertulios no da para una hora de programa.
No da para una hora porque se hace rápido. Por ejemplo, en el mundo... Si comparásemos a Redín con un cantante, sin duda sería el Fari. Si comparásemos a Paulo con un humorista, sin duda sería el guapo de los hermanos Calatrava.
Menos mal.
Aunque con esa mata de pelo que tienes tan espesa, igual podría ser también el señor Barragán.
Venga, Barragán, a ver, que tenías temas preparados, ¿no?
Mira, que falta su autocomparación. Veamos que se haga la autocrítica, el camarada León.
Yo solo podía compararme...
Imagínate de compararse con Alain Delon, que te conozco.
Pues no, me voy a comparar simplemente con alguien mucho más viejo, en concreto con el discóbolo de Mirón, tengo un cuerpo parecido, más viejo que Alain Delon. Pero, procedamos con el programa para adelante. Bueno, alguna cosilla, no sé si queréis que toquemos así por encima, como estuvimos hablando bastante de la policía en el anterior programa, algunas cosillas así rápido sobre ampliar un poco el tema, tampoco enredarnos demasiado, pero había alguna cosilla que yo quería comentar y ha habido algunos hechos por ahí también que querías comentar, Redín, creo, lo que has dicho, como ejemplo de algo de lo que se habló en el programa anterior.
Pues sí, hoy precisamente hace un rato estaban en los noticieros de actualidad hablando de un incidente que ha ocurrido en Cataluña sobre un guardia jurado, sin duda madero frustrado, como todos sabemos, que en un acto típico de anglosajón, ¿no?, de Estados Unidos, se ha ido a castigar a sus excompañeros de trabajo a tiro limpio, ha herido a dos compañeros de trabajo con arma de fuego, cuando se ha dado a la fuga ha herido a un mozo de escuadra y luego pues se ha echado al monte y se ha escondido por ahí en una masía donde, pese a estar armado y peligroso y después de haber tiroteado a la gente, ha sido, no sé la palabra
exacta. Ha tiroteado a la gente, quieres decir.
Ha tiroteado a la gente y a un agente. Total, que ha sido, que no se lo han cargado, que era que tras intentar negociar con él y liarse a tiros, pues han entrado el grupo especial de intervención de los Mossos, o sea, el GEI, o sea, como los GEO, pero de los Mossos, y le han tiroteado, pero sin cargárselo. Lo que denota que cuando, y está un tío armado con armas de fuego y que andaba tiroteando a la gente, lo que denota que cuando se cargan a estos desgraciados con ciertos trastornos mentales y con un cuchillo, pues sí que hay... Aparte de la mala praxis que es intrínseca al ser policía, pues hay una mala praxis profesional adicional. He dicho.
Entonces, la reivindicación de René sería que...
Que tirote las piernas al león, a ver si deja de darnos la tabarra.
Que quitasen todos los mediocres munipas y metiesen todas fuerzas especiales bien entrenadas, porque normalmente cuando matan a esta gente a tiros, como hemos visto los municipales, o cuando algunos policías nacionales así torturan y desaparecen a alguien y tal, pues no suele ser gente tan peligrosa, que me imagino yo que se pedirá la intervención de esos grupos tan específicos, ¿no? Como en este caso cuando ha habido un incidente violento, que hay una persona armada peligrosa y tal, pero en los casos estos de liarse a tiros y matar a cualquier desgraciado que va por ahí, que no supone ningún peligro, claro, no se solicita la intervención de ningún cuerpo de esto. Directamente ya vemos cómo lo resuelven los maderos de a pie.
Sí, para un caso de un, pues eso, como tú has dicho, un muerto de hambre, no se requieren fuerzas especiales. Claro. En este caso, ajá, como se trataba de un hombre con entrenamiento militar, licencia de armas, chaleco antibalas, etcétera, se requirió de la este escuadrón, que no sé ahora cómo se llama, que lo dirigía por remoto el mayor Trapero. El...
¿Por remoto? ¿Qué quiere decir? ¿Que mandaba WhatsApp ahí?
No, es que lo han dicho en la radio. Sí, sí, estaba el hombre dirigiendo la operación desde, pues no sé dónde estaría.
Por un estricto cumplimiento del protocolo COVID. No insinúes cobardía física, que no se quería.
No, no he insinuado eso.
No
he dicho eso.
Que debemos venir.
Una pequeña reflexión que he visto por aquí de Pedro García Olivo sobre la policía. Dice así: siempre tuve más miedo a las policías que a los delincuentes. ¿Acaso porque me sabía capaz de transgredir alguna ley, pero absolutamente incapaz de uniformarme para defenderlas? Las leyes, claro. Entonces, no, está bien lo que dice. Mira, una cosa que hay que publicaron hace ya unas semanas en la página esta Tortuga Antimilitarista, que siempre recomendamos desde aquí, que salen cosas interesantes, y habla de la historia de cómo se declaró en huelga la policía de Nueva York y el crimen bajó en toda la ciudad.
Eso era el síndrome de las ventanas rotas, ¿no? Me parece que le llaman
sí,
eso.
Sí, el famoso, sí. Se habla de eso, del síndrome de las ventanas rotas, para explicarlo un poco a la gente que escucha esto. Pues eso, decir que, en teoría, según unos expertos señores, que vienen aquí los nombres y ni los voy a decir para no darle fama, porque son infames, más que fama son la infamia, dedujeron que la sociedad podía interpretarse como un edificio con ventanas. Si alguien rompía una ventana, pero al día siguiente estaba reparada, todo iría bien, pero si se dejaba una ventana sin reparar, sería un mal ejemplo, empezarían a romper más y al final todo el mundo acabaría rompiendo las ventanas. Eso transmitiría la sensación de abandono, de impunidad, y la gente se pondría a romper ventanas, ya que no pasa nada, ¿por qué no romperlos? Entonces esto, claro está, acabaría liándose la de Dios. Entonces, si la policía era, esta es cómo se traducía esto en la realidad, en Nueva York en concreto, si la policía era demasiado permisiva y permitía que esas pequeñas ofensas, tales como aparcar mal, cruzar la calle por donde no es, o tirar algún papel al suelo, o mear en un sitio, quedaran sin su correspondiente sanción, pronto las cosas se pondrían peor y se desmadraría todo. Entonces se envalentonaría la gente al ver que hay impunidad, cada vez habría más delitos y cada vez más serios, y la sociedad pues acabaría hundida en el pozo del caos y de la anarquía. Algo así decían, ¿no? Bueno, eso fue un dogma que fue aceptado como tal, por lo menos por el jefe de la policía de Nueva York y por el alcalde, el famoso Giuliani este. Entonces empezaron a hacer esa, lo que le llamaron ellos con su eufemismo, vigilancia proactiva, o sea, una especie de huelga japonesa de los maderos, ¿no? O sea, directamente sancionarte por todo lo sancionable y no dejar pasar ni la más mínima de la misma. Todas las infracciones, por pequeñas que fueran, absolutamente todo. Y dentro de cuando estaban actuando así, en el invierno de 2014, decidieron ponerse en huelga de esta vigilancia proactiva. Dijeron que no iban a ya a intervenir, salvo que fueran cosas ya muy gordas, que por el resto no iban a hacer nada. ¿Qué pasó? Pues que, al contrario de lo que había supuesto la gente de esta teoría de las ventanas rotas, en las semanas que duró la huelga, el crimen cayó en picado en toda la ciudad. Todo tipo, no solo infracciones menores, pero también robos, asaltos, allanamientos, cayó todo por lo visto. También habla de una huelga de policías que hubo en Albuquerque, en Nuevo México, y que también se saldó con algo parecido, ¿no? Entonces, bueno, únicamente comentar eso porque me parece que es curioso.
Yo planteo aquí una duda, y es una duda de procedimiento y de contenido. Porque, claro, evidentemente, que cayó el delito o cayeron las sanciones a los delitos. Porque, claro, si no se sanciona y no se contabiliza, ¿cómo coño se hace esa estadística? Es lo que pregunto.
Hombre, ¿cómo se hace la estadística? Pues me imagino que si hay un...
Claro, que si la gente sabe, me refiero, por ejemplo, si la gente, ciudadano medio, ahí, esto es una pregunta, no es por puro interés. si la gente sabe que la policía no está persiguiendo eso, pues igual ni lo denuncia y por lo tanto estadísticamente cae el delito, pero no cae el hecho.
Eso, a ver, lo que puede denunciar la gente es que a una persona, digo yo, le dan a ver un robo con violencia, le roban y le rompen la cara o le pegan una bagaza o algo, digo yo que eso seguro que se denuncia. Porque el resto de
ya,
la,
claro, por eso te digo,
activa,
pero que te
la vigilancia proactiva de la policía no lo hacía porque denunciaran unos transeúntes a los otros que estarían a tirar un papel, lo hacían ellos directamente,
pero,
por ellos.
Claro, pero por eso te digo, pero entonces también es una falsa estadística, porque si ellos dejan de denunciar, pues también cae el delito, no quiere decir que
claro.
No esté sucediendo.
Yo creo que aquí, a ver, hay dos factores
más datos
importantes. Sí, para empezar hacen falta más datos. Es evidente
pues
que...
Lo siento, pero
sí,
no lo puedo aportar.
Sí, pero yo tengo una perspectiva que creo que puede también ayudar un poco a esto, y creo que tal vez, no lo sé, pero tal vez tenga relación con ese incremento o frenada de la criminalidad. Y es que, por ejemplo, las actuaciones policiales en Estados Unidos y cada vez más en España, y lo hemos visto esta semana con la persecución policial por todo Madrid, por la M40 en dirección contraria y por circunvalaciones y por un montón de sitios, de un coche que venía de robar en un supermercado jamones y no sé si eran botellas de cava, o sea, minucias en términos macro, y la policía se dedicó a esa política suya yanqui de siempre hay que cazar al infractor. Cuando tú vienes, pongamos el caso, de robar un jamón en un supermercado, te persigue la policía, te montas en tu moto y escapando de la policía, te saltas un semáforo en rojo, atropellas a una señora mayor, conduces 200 metros por dirección prohibida, cruzas por un parque por donde no se puede circular, etcétera, etcétera. Esa persecución policial de un delito acabando o terminando en 16 delitos. O te paras y le pegas un tiro al policía y entonces ya sumas otro más. Quiero decir que también eso puede que tenga que ver. Porque todos hemos visto estas cosas espectacularizadas, ¿no? Y espectaculares de cómo la policía persigue en Estados Unidos a alguien por saltarse un stop y provoca un accidente con 6 víctimas mortales. Y en la infracción previa es una infracción administrativa leve y la consecuencia de la actuación policial es grave.
Por suerte el derecho americano hace que todos los delitos, consecuencia de un delito inicial, se vayan acumulando hasta la cadena perpetua.
Claro, pues eso puede que sea, que tenga que ver, no lo sé, no lo sé.
Pero puede, sí, tiene sentido. Pero ¿qué estás diciendo? ¿Que quieres que nos dejen a los honrados y probos ciudadanos sin nuestros jamones de recebo?
No, pero me llama la atención esto, cómo ha salido en La Vanguardia esta noticia de una persecución fantástica, como siempre, ¿no? Y laudatoria sobre las fuerzas y cuerpos del orden, de que es la pura, lo que decía el Lute, ¿no? Esto está hecho para los robagallinas. Porque dime tú, ¿a dónde vas? ¿Qué imperio vas a crear tú con 16 jamones de Navidul que te hayas metido en el coche y una docena de botellas de cava? O sea, que es un robo, que eso es indiscutible, pero probablemente la persecución policial a toda velocidad por en medio de Madrid y circulando por dirección prohibida haya tenido mucho más peligro criminógeno que el robo de unos jamones.
Pues eso es lo que hemos dicho, como hace ya unos cuantos años, en una edición pasada de la Contratertulia, hace mucho tiempo hablamos de un atraco que hubo en Galicia, si no me equivoco, en la que, pues eso, que cuando cogen, están robando un banco, aparecen unos policías, se vienen a pegar tiros, baleando, pegando tiros por todos lados, y que en ocasiones muere gente que pasaba por ahí, que no tiene nada que ver, diciendo, a ver, se van a llevar un puñado de billetes, pues déjales que se lo lleven, si luego les pillas bien, si no, pues tampoco es para tanto, pero no te líes ahí a tiros, que al final va a acabar muriendo gente que no tiene nada que ver, y va a salir una, que está claro.
Que luego, además, para más Henry, son los consejos que dan siempre desde las fuerzas y cuerpos del Ministerio del Interior, ¿no? Ahí no se resista, lo material tiene remedio, tal. O sea, el consejo que te dan es el que luego no aplica. Porque, claro, está ahí su viril honra de Fuerza Armada, que no puede ser soslayada.
Claro, yo creo que también tiene mucho que ver con eso. Pero bueno, sí, podíamos pasar de tema, que ya llevamos dos programas hablando de la
policía. Comentar de tema. Bueno, quería hacer un paralelismo. El otro día que hablamos que el tema de la policía, no, claro, no va a ser todo maximalismo de pedir solo la disolución de los cuerpos de represión del Estado y cosas de esas, como decía Bill Redding, sino que hay que pedir, pues que eso, cuando nos disparen, que por lo menos nos disparen...
Que apunten bien.
En las piernas, que apunten bien a la pierna y no a la cabeza y tal. En el caso, por ejemplo, que ha salido ahora del rey de mérito, le podríamos llamar, con todo el tema este de los mamoneos, que al final se va a librar de todo, pero bueno, todo lo que es los chanchullos de los millones que le han venido y todo lo que está pasando, En ese caso, igual pedir el fin de la monarquía también es muy, muy exagerado y deberíamos conformarnos con este nuevo rey, su hijo, que parece ser que es más honradete, pregunto.
Es simpático y bonachón, que duda cabe.
Dice, si eres tan baldragas de caer en la falsa alternativa de monarquía y república, está claro que tu mediocridad maximalista está bajo mínimo.
Pues no ha llegado ahí, se ha quedado...
Abandonas la redacción. Perdóname, por flojeras y progres,
yeye, fuera. Perdón, yo lo primero, no sé ningún baldragas que hable de monarquía y república, no he hablado de monarquía ni de república, porque las dos me parecen semejante a precio. Sin embargo, tú pareces ser un baladrón, pero que luego, sin embargo, monarquía, pero la buena. ¿O cómo? Ya que hay monarquía...
Estoy de acuerdo, lo que quiero es que la policía persiga los delitos del emérito pistola en mano. Eso es lo que... Y que le aplique...
Que persiga por todo Madrid.
Que tenga que ir el rey por la M40 en dirección prohibida, sí.
El mismo tratamiento que si viviera en Villaverde y fuera inmigrante.
Vale. Una cosilla.
A puntito estamos de verlo, eso.
Quería hacer una recomendación, ya que aquí muchas veces menciona al grupo ese Guerrilla Urbana, que es, ya sabéis, uno de mis grupos favoritos y tal, que ya tienen un gran recorrido. Acaban de sacar un disco nuevo y hay varias canciones, varias letras son interesantes, alguna políticamente incorrecta, como siempre para la gente muy correcta y tal, pero hay una que han sacado con un vídeo, que a ver si lo enlazamos cuando pongamos esto de tal, que habla también del tema de la policía, habla exactamente de los enfrentamientos que hubo en Chile, ya sabéis, fortísimos con los carabinieri, con un montón de gente ciega, tuerta, un montón de heridos, enfrentamientos muy fuertes que ha habido en Chile. Sabéis que también en Chile pues hay una contestación bastante fuerte al neoliberalismo, al capitalismo y al Estado, y un movimiento anarquista también bastante fuerte. La canción se llama Salmo Chileno.
Salmo Chileno, sí, ya la tenemos aquí localizada.
Estoy seguro que aunque no sea vuestro estilo de música, a la gente que escucha esto ve el Salmo Chileno, le va a gustar. Está bien la canción, el único comentarla, vamos. El otro día, de vez en cuando escucho la radio, no mucho la verdad, Radio Nacional, que la suelo tener puesta y tal, y he escuchado un par de cosas en los últimos tiempos que no he podido intervenir, no estuve a punto, pero bueno, el otro día, por ejemplo, hablando de alguna persona hablando del tema, pues estaban hablando del tema del campo, ¿no? De la ganadería, el campo y todo esto. Y era un hombre de Asturias, hablando de esto y sobre todo pues despotricaba del tema del lobo, estaba diciendo eso, que el lobo allí lo tenían de toda la vida, que el lobo hacía mucho daño, luego dio unos datos como que los lobos, no sé qué porcentaje de que se había investigado de lo que se comían eran perros, ¿sabes? Dando a entender como que fuera el perro de quien, el joven que va a pasear su perro al campo y sale un lobo y se lo quita o algo semejante, ¿no? La mayoría serán de perros silvestrados o cimarrones que están por ahí, está claro. Y bueno, hablando de cosas así, estuvo bien, porque luego también hubo gente que llamó, ¿no? Llamó, por ejemplo, un hombre que dijo, mira, yo soy autónomo y yo quiero saber por qué, preguntaba, ¿por qué a los agricultores y a los ganaderos les tienen que dar tantas subvenciones y usarles a dinero si yo, que soy un autónomo y estoy trabajando con carro todo el día, a mí nadie me da nada? Preguntó eso, ¿no? Cosa que también, en parte, pues tiene toda la razón del mundo. Y yo digo que esa gente no sabe realmente lo que están cobrando los agricultores y los ganaderos, porque si lo supiera, se espantaría todavía más, ¿no? Entonces, bueno, decir eso, ¿no? También que, por supuesto, el tema de las subvenciones y de la PAC y del campo, pues es una cosa escandalosa que pocas veces se dice y eso normalmente pues no lo dicen los agricultores y no lo dicen los ganaderos sobre todo. Pero quiero recordar de aquí que la política agraria comunitaria es lo que absorbe la inmensa mayoría, creo que supera el 70% del presupuesto total de la Comunidad Económica Europea, que eso es una absoluta salvajada, ¿no? También decir que países supuestamente, como dicen, ¿no?, del libre mercado, el capitalismo y todo esto, tu máximo presupuesto es para subvencionar productos que de esa manera se colocan en una situación totalmente superior frente a productos producidos en otros lugares del mundo que no tienen subvenciones, y hablamos de esto aquí a veces, de cómo los excedentes europeos, por ejemplo, de leche en polvo han hundido a toda la lechería de Sudamérica, de azúcar, de remolacha de Alemania y de España han arruinado toda la industria, incluso de la caña de azúcar en Sudáfrica, por ejemplo, cómo los pollos congelados han inundado toda África y han cerrado casi todas las granjas de allí, y muchos más ejemplos que hay, ¿no? Entonces, es un poco de risa, ¿no? Que hablen de libre mercado, de capitalismo libre mercado y de la competencia libre y todo esto, y luego la mayoría del presupuesto que manejan es para directamente hacer que eso sea falso, ¿no? Tengo que recordarlo. Y luego también eso, yo quiero también decir...
Pero espera, nuestro público merece una aclaración. ¿Acaso eres un adalid del liberalismo a ultranza?
Por supuesto, ¿acaso tienen alguna duda? No me han oído hablar en todos los programas. Y también, bueno, y comentar, hay una cosa, es muy, yo lo encontré aquí, yo sé que yo por internet no lo muevo muy bien, pero bueno, tú pones perceptores de la PAC, ¿no? ¿Quieres los perceptores de la PAC? Y tú entras en una página en la que te sale y tú solo tienes que meter, por ejemplo, el municipio que quieras. Tú vives, claro, más, digo, se encuentra mejor en un pueblo que yo, es un pequeño pueblaco que ponle que se llame, yo qué sé, Peleas de Arriba, que creo que es el nombre del pueblo de Salamanca. Te metes en el pueblo y te sale el listado de perceptores de la PAC con todo lo que cobran y en qué concepto, ¿no? De lo que han cobrado el año pasado. Pues tú te metes ahí y te puedes caer de culo. Porque es muy normal que gente... Además, claro, ¿a quién dan el dinero? Dan el dinero a quien más tiene, a quien más vacas tiene, a la gente que ha acaparado derechos históricos que se llaman, que son unos derechos que te hacen que cobren más dinero en subvenciones y que además se compraventan, se compran y venden. Entonces, con todo lo, con los años... La gente que se va jubilando y la gente que tiene dinero va comprando todos los derechos, se ha acumulado un montón de derechos para cobrar un dineral por animal exagerado, ¿no? Y hubo hace poco, mira, dentro de las movilizaciones que ha habido del tema este del campo y los productores últimamente, ha habido una muy interesante en Extremadura porque protestaban contra la PAC, que eso es rarísimo. Normalmente los ganaderos, los agricultores y las organizaciones de los agricultores y ganaderos lo que hacen es pedir más subvenciones, que la PAC se quede como está, que no les pidan ninguna reconversión ni nada más verde, y lo que quieren es eso, quejarse de que el lobo les está echando del campo y decir que no prohíban el glifosato y todo, vamos, ¿sabes? Porque es mejor así, se quita la mala y va más fácil, me refiero, eso es nuevamente la política de estas organizaciones, pero decir que allí se ve, y entonces eso, yo voy a poner ejemplos, yo vivo en una zona de pueblos muy pequeños, pues eso, de la gente que más dinero tiene, por ejemplo, dos hermanos que se levantan todos los años entre los dos hermanos, limpios, eso es dinero limpio, fondo perdido, 240.000 euros. Tú le dices a una persona trabajadora, cualquier autónomo, que le están dando a dos personas que tienen ya dinero todos los años, 240.000 euros, a la gente que más tiene, esto que está provocando un proceso de enriquecer, como siempre, a los que más tienen, cada vez con más rico, van acaparando más terreno y más ganado, y empobrecer, hacer imposible la incorporación real de gente al campo. Entonces, por supuesto, la PAC tiene muchísimo que ver con que el campo esté despoblado, el terreno esté totalmente devaluado porque lo tienen acaparado, porque esa gente lo que hace es las hectáreas que tiene como de pasto, incluso que sean arrendadas o como sean, no hace, los propietarios no cobran nada, es quien las declara, y para declararla tienes que tener vacas. O sea, si yo pongamos que ya la tuviera, que no tengo 100 vacas aquí, y tuviera un montón de terreno por ahí arrendado y bien barato, que porque aquí se arrenda por nada, o incluso terreno que no está arrendado, que está por ahí perdido y ya nadie lo reclama, o los dueños no están aquí, cosas de esas, yo esas parcelas las apunto y por ellas acabo cobrando, ¿no?
Bueno, es como la inmatriculación en versión ganadera.
Sí, 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 exactamente, exactamente. Entonces eso, es decir, que la PAC lo que está llevando es esto, al auténtico, pues eso, devaluación del terreno y a que la gente que más tiene cada vez tenga más, entonces a lo mejor en un valle donde antes podía haber cientos de pequeños ganaderos, ahora quedan pues cada vez menos ganaderos con cada vez más terreno, dándoles cada vez más dinero, totalmente subvencionados, y además una agricultura totalmente insostenible, porque luego están diciendo hace poco hoy, que no me lo creo, que si la Comunidad Europea iba a intentar no subvencionar, pues, ¿cómo era? No subvencionar actividades que provocasen la deforestación, por ejemplo. O sea, por ejemplo, que actividades de gente que utiliza madera que viene de destruir bosques tropicales o cosas así, eso no se puede subvencionar. Vale, pues en ese caso, que también lo comentaron, pero no va a ser, entonces tendrían que dejar de subvencionar la ganadería, los cebaderos, porque el ganado está siendo cebado principalmente con soja transgénica que viene de deforestar Uruguay, Brasil, todo, ¿sabes? Todo, y también con grasa de palma que viene de deforestar y destruir un montón de bosques en Asia, entonces me refiero, eso es lo que se está pagando. La Comunidad Económica Europea que tanto habla de verde, la mayoría de su presupuesto está para eso. Entonces, quiero decirlo, es una cosa de la que puedo asegurar que no soy ningún súper experto, pero es que lo veo con mis ojos, lo conozco, ¿vale? Lo conozco y lo padezco y lo veo de cerca y me he parado a mirar en la zona que yo vivo en el valle entero, todos los pueblos, lo que cobra cada gente, ¿no? Incluso me he metido a veces, digo, ay, mira, voy a ver, una gente que son productores de ganado.
¿Estás haciendo stalker agroganadero?
Bueno, te digo, una gente...
Solo una cosa para que tu discurso no pierda tanta fuerza, ya que eres tan experto. Por favor, no digas más Comunidad Económica Europea, que es más viejuno que hablar del PACTE. Entonces, Unión Europea. Para nuestro público menor de 45 años.
Pero, y dinos que cuando haces esas expediciones llevas unos anteojos, unos prismáticos.
¿Por?
Porque haría mucho más interesante el relato. Y te escondes ahí detrás de un seto, de un peral.
No, continúa. No me hace falta esconderlo, eso se ve. Bueno, pues decir eso, ¿no? Que la situación del campo tiene mucho que ver con eso. Quiero que decirlo y que se sepa, porque todo esto da España vaciada, el campo vacío, que vaya gente joven al campo, pero si aquí no hay hueco ya, para nada.
Entonces estás de acuerdo con Aznar, que el otro día dijo que el campo siempre había estado vacío y que... Y que lo que había habido era la modernidad.
Claro, hombre, por supuesto, pero en Aznar se acuerdo en eso y en otras muchas más cosas.
Sobre todo en lo de que la Guardia Civil no te diga cuánto vino te tienes que tomar antes de conducir.
La Dirección General de Tráfico era, ¿no?
Yo sé,
es que el otro día que estuve en la Feria del Libro Anarquista, pues salieron algunos libros y hay alguno que yo creo que un lector muy cercano, sin duda... Vamos, me recomienda específicamente para ti y que a ver si lo conseguimos. Y que tiene que ver, pues toca un par de palos que se llama Vivir con los animales de Jocelyn Porcher y se llama, dice, contra la ganadería industrial y la, entre comillas, liberación animal. Y hace una defensa del mundo de la ganadería tradicional, entre otras cosas. Y que, bueno, pues es una lectura que al albur de todo esto, más allá de esta política agraria común europea que en teoría defiende, que fija la población y que mantiene ciertos sistemas de producción tradicional, lo que hace es la burocratización y la capitalización total del campo de Europa Occidental y encima hace dumping social, que dirían ellos, a muchos lugares de países subdesarrollados o en desarrollo, como dicen ahora.
Sí, sí, por supuesto. No, decir eso, por supuesto, que lo que digo sobre todo, que en un campo en el que, pues eso es como todo, el reparto, ¿no? Y hacer las cosas, en el que podía haber muchísimo más gente asentada criando animales de una manera, desde luego, sostenible, real, y que saliese animales que viviesen mucho mejor que los animales que están metidos en las granjas esas y que no comiesen y no estuviesen comiéndose y cagando los animales en la selva amazónica ni la selva de Asia, por ejemplo, ¿no? ni pasaran ellos ahí, es una vida miserable, y encima enfermasen a la gente que se los come, como quien dice, eso se podría hacer. Claro, eso es otro modelo totalmente diferente que no cabe dentro de lo que hay. Por eso las soluciones, cuando se quiere hablar de soluciones de pequeños parcelitos por aquí y por ahí, se pueden hablar, pero por eso digo yo también que nosotros, desde luego, si defendemos algo, aunque ahora mismo se vea lejano, o no se vea directamente, dado el nivel que hay ahora mismo de sometimiento y lo hostil de las condiciones, ¿no? Pues es desde luego pues un cambio absoluto, que la palabra que se utilizaba antes para ello era un cambio revolucionario. Y desde luego desde abajo, y desde abajo es lo que pensamos. Aunque bueno, pues eso quería comentar. Se podría hablar más veces y más veces hablaremos de esto del campo. Mira, lo que comentaba antes, es verdad que me metí, digo, una gente que es muy famosa que se llama Brahman, que es una gente que produce carne ecológica, que ya sabéis que ahora está eso muy de moda y todo esto, ¿no? ¿Qué pasa? Digo, voy a mirar esto de Brahman, miro de un pueblo, creo que se llamaba, no me acuerdo si el Losa, el Losa, no sé qué, de Segovia, me meto ahí, lo busco en esto de la paz, claro, miro, hostias, el hombre que lo lleva, hostias, lo que se levanta de subvenciones, miro, coño, otro con los mismos dos apellidos, el hermano de este hombre, hostias, otro montón de dinero en subvenciones, luego otro también en el mismo pueblo, también en ecológico. Vamos, veías el pastón que se levantaba y dices, madre mía, pero es que encima luego, buscando por ahí, vi que un año les hacían una entrevista al hombre este, ¿no? Y se llama Mantecas o no sé qué, porque le habían atacado hace muchos años ya unos lobos a algún animal, ¿no? Y decía, bueno, claro, me han atacado, claro, como yo tengo los animales sueltos por ahí, pues es más fácil que me los ataquen, no los tengo estabulados, no sé qué, tendré que, a ver si me dan alguna subvención para poner algún pastor eléctrico, no sé qué, hablaba de una subvención de lo que cuesta un pastor eléctrico, y dijo, la madre que lo parió. Pero encima pidiendo subvenciones con lo que se está levantando todos los años tiene para comprarse, vamos, para poner una valla bien electrificada. Lo que me refiero, que todo el mundo, incluyendo lo ecológico, lo tiene. Luego también los grupos de consumo, estos que hay por muchos sitios, y la gente que quiere comer ecológico y tal, solo quieren comer el ecológico. Le da igual, bueno, de hecho ahora miras, el otro día estuve viendo en catálogos de esto, no sé si son del Aldi, del Lidl, no sé qué, pues no sé qué producto ecológico, tal, no sé qué ecológico, que viene, pues eso, de Chile y cosas así, ¿sabes? O sea, ¿cómo va a ser una cosa ecológica que la traen del otro lado del mundo, ¿sabes? Es increíble y seguro que, bueno,
sí, padres, ¿sabes? Yo creo que eso pues es como tantas y tantas otras movidas que el capitalismo se va apropiando con total,
claro,
alegría.
Es que,
o sea,
aquí, mira,
es que lo inventa.
Es nuestro maximalismo, ¿no? O sea, todo lo que está, que funciona dentro del sistema capitalista y dentro de los circuitos comerciales y de transporte y de producción capitalistas, pues evidentemente pues puede tener un pequeño matiz, un bouquet, un fondo de sabor afrutado, pero en el fondo es el mismo vino calimochero de siempre. Entonces tú puedes venderte de ser la super organización de la carne vegana, pero luego estás ahí chupando de subvenciones de la PAC y estás contratando empleados en base a la última reforma laboral, ¿no?
Entonces, la carne ecológica, carne vegana.
Bueno, perdona, continúa, Redín.
¿Habla?
Sí, así lo
sé. Sigue. Habla, Pablo, que si no hablo yo.
Vale. Sí, no, iba a decir que antes comentabas también que toda es la, pues eso, la carne ecológica que se alimenta con soja transgénica que está deforestando territorios.
No, la carne ecológica no se alimenta con soja transgénica, eso no lo he dicho, eso es la carne normal, o sea, todo el ganado de Europa, da igual que sean gallinas, conejos, ovejas, cerdos, vacas, todos son cebados con soja transgénica sobre todo, y las vacas también con la grasa excedente de los mataderos de cerdos que se mezcla. Y bueno, y también con grasa de palma y un montón de subproductos y mierda.
Y los veganos también, porque la mayoría de las cosas que hay de productos veganos tienen base de soja, o la leche, no es leche, evidentemente,
bueno,
la bebida
eso,
más...
En este caso no es soja transgénica, pero bueno, me refiero que...
Ah, bueno, pues nada, entonces me callo.
Tiene que ver, pero es lo que decimos, que son modalidades de consumo que nos quieren hacer creer que como ya no somos ni pueblo, que la palabra pueblo no existe, solo existe esa palabra que la voy a decir... Aunque me duele y me duele mal el aliento cuando la digo. La palabra está de ciudadanía, ¿sabes? Que es que me da asco solo decirla. Porque ahora es que habla de ciudadanía de todo el mundo.
Ni siquiera ciudadanía es los consumidores.
Sí.
Bueno, en este caso, claro, como somos consumidores y lo que decimos, como consumidores a los que se nos ha reducido y no sabemos hacer otra cosa que consumir, pues nuestro compromiso político y social lo hacemos mediante el consumo.
Sí.
Ahora yo cojo, me hago vegano, ya me creo que voy a cambiar el mundo. O yo ahora cojo y me compro cosas ecológicas y me creo que también voy a cambiar el mundo. Y como un idiota voy reciclando cada cosita de la basura en una bolsita diferente y ya me creo que es que soy la de hostia, vamos. Bueno, lo que digo, ¿no? Con el tema este de la carne ecológica, pues lo mismo. Hay muchos grupos esto de consumo, mucha gente que compra a gente que sí produce parte en ecológico, parte no en ecológico, pero mucha gente que es gente que produce en ecológico, pero que son, o sea, grandes tenedores, son gente además muchos que han heredado grandes fincas, ¿no? Ya tienen la PAC cobrando hace mucho tiempo, hijos de gente así, que vale, algunos se convierten a ecológico por una cosa por otra, pero es que solo se mira eso, o sea, no se mira ni quién lo produce, ni cuánto, si tiene subvenciones, si no, si es pequeño productor o es grande, solo me importa ahora lo ecológico,
claro,
lo ecológico ya lo es.
Pero ese es el relato en realidad que más favorece al poder, en verdad, ¿no? Por eso también nos hablan de que cuidemos nuestra huella ecológica, que en algún programa hemos hablado de eso, de cómo nos pueden estar diciendo a nosotros que somos muertos de hambre, por decirlo así, o sea, que no tenemos grandes, no explotamos grandes territorios, ni grandes nada, no explotamos nada grande, y nos pueden estar comiendo la cabeza con la huella ecológica cuando nuestra huella ecológica de toda la vida es, a lo mejor, un chasquido en un día normal de la que empezó vendiendo camisas, ¿no? ¿Cómo se llama? Teresa Ortega. Bueno, la hija de Amancio Ortega que ahora le están sacando... La que empezó doblando camisetas y gracias a su esfuerzo...
Patricia Botín, al parecer, empezó durmiendo en un cajero.
Empezó doblando billetes. Era la que te daba los billetes del cajero. Estaba ahí agachadita ella, trabajando todo el día y noche. Qué mujer esforzada, de verdad.
Hazte la comparación.
Está viendo cartuchitos de monedas, de que sea.
El turista espacial este que ha subido ahora a la estación internacional, no sé si le ha costado 7 millones de euros para hacer ahí el gilipollas, porque no tiene otro nombre lo que hace, y a ver qué huella de carbono ha dejado ese comparado con 3 millones
de euros. Yo digo una cosa, es cierto que la huella ecológica de un rico, desde luego, es mil veces más que la de los pobres a los que él pisa. Pero me refiero, luego también hay gente, pues posiblemente mucha gente de aquí de Europa tiene una huella ecológica mayor que de otros lugares del mundo,
obviamente,
entre otras cosas, porque tampoco puedes escoger, porque yo ahora mismo La gente normal que no se puede producir lo que come, yo soy en eso soy un caso raro porque produzco muchas de las cosas de las que me alimento y tal, pero la gente que tiene que comprarlo todo, tú te vas a comprar y ¿con qué vuelves? Quieras o no quieras, sí. Vuelves con plástico,
con mierda, basura para llenar una bolsa, sí, sí.
Por eso
sí,
me
sí.
refiero, entonces es que han creado un mundo en el que es prácticamente ya imposible, porque claro, esa huella
pues es lo que
impuesta, porque ellos, por su
por eso es más cómodo.
Entonces yo, ¿por qué la compro una cosa y en vez de durarme toda la vida, la tengo que tirar y comprarme otra? Por la obsolescencia programada, que la han programado ellos, no yo, entonces yo dejo una huella ecológica, pero por su sistema de mierda. No porque yo sea que un despilfarrador manirroto que quiera llenar todo de mierda, sino porque no te dejan
para... Te encanta cambiar tus estilismos cada 15 días en la fast fashion, que lo sabemos.
Cuidado, que la lechuga iceberg no tiene obsolescencia programada, dura más que ninguna.
Claro, no, lo que también es verdad, bueno, muchas de las cosas, lo que comentamos con lo del transporte y el coche eléctrico y estas gilipolleces, ¿no? Que en vez de hacer un sistema que no te obligue a comprarte una casa a 75 kilómetros para poder pagarla en 35 años en vez de en 120... Pues ahí hay un factor, ¿no? O cómo también, cómo entra en esta la situación actual, tenemos dos extremos, la falsa política de la ganga o de lo exclusivo, ¿no? Serían las dos palabras, ¿no? Aquel que va ahí haciendo alarde de comprar camisetas a 2,99 o super gangas o liquidaciones o pollas en vinagre, y aquel que va, pues no, que compro aquí lo único, lo exclusivo y lo guay, y son... pues y además está completamente interconectado y son partes de la misma moneda. Y claro, la alternativa es el no comprar o el gastar lo mínimo o el pillar una cosa que te dure toda la santa vida, ¿no? Cualquiera que se haya comprado una herramienta para la caja de herramientas de calidad sabe que eso puede durar 4 generaciones mientras que la que te compras en el bazar por un salto, pues al segundo intento de usarla se va a la mierda.
No, para empezar, es que la mayoría de cosas que venden herramientas y cosas así. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo que ya lo he dicho, ¿no? Es el catálogo del Lidl ese, que tú siempre que lo mira cualquiera dice, uy, qué barato, yo me compraré esto. De hecho, mucha gente se compra cosas, las mete en casa y no las utiliza en su puta vida. O sea, porque es que las compra, pues es barata, pero es que no las usa nunca. O sea, es que eso, o sea, la gente compra y compra.
Pero es que el consumismo es una herramienta muy fuerte y es una tentación muy fuerte. O sea, eso es una...
Sí, o sea,
bueno,
el
de hecho,
consumismo del consumo
¿cuál es un poco la orientación de las ciudades? Las ciudades se han convertido ya en grandes centros comerciales al aire libre desde hace mucho tiempo.
Esto es una cosa... Cualquier persona media de una sociedad desarrollada, cuando sale de casa, ¿qué va a hacer? Salvo que sea raro y aún así.
Gastar, consumir, gastar, pensar. A no ser que se vaya a correr y entonces se va a correr con la camiseta técnica que se ha comprado por no sé cuánto, las zapatillas que le ha costado no sé cuánto, los calcetines de no sé qué, con una pulsera que le pique, le cuenta los pasos y le marca las pulsaciones y 200.000 gilipolleces más. Porque ahora además es que es eso, es lo que promueven. Como líderes para los ciclistas, para los esquiadores, para los corredores, para no sé cuánto, y al final todo el mundo acaba comprando miles de cosas que yo estoy seguro que la mayoría de esas cosas irán a la basura, muchas sin haberlas estrenado y otras habiéndolas dado un uso ridículo para que desde luego no justificaba su adquisición.
Evidentemente el capitalismo y especialmente el capitalismo de consumo se ha especializado, bueno, en esto que se ha dicho siempre, ¿no? De crear necesidades falsas. Para que, ¿cómo era aquello, no? Compras cosas que no necesitas.
Que no necesitas.
Para tal. Y es verdad, o sea, toda la vida de Dios se ha hecho deporte y los griegos de las esculturas griegas, que estaban mazadísimos, o sea, esos pavos no estaban, no entrenaban con camiseta térmica ni con nada, ni se tenían que ver si eran pronadores o supinadores.
Calla,
se echaban
calla,
a correr.
Eso se lo arreglaban en pospo, con Cincensop.
Algún modelo tenían que mirar, porque tú no sabes lo que es un tabletón si no has visto alguna vez un tabletón. O sea que algún griego tenía que estar ahí.
No sé de lo que me estás hablando,
bueno.
Y deberías cortar, que te comprometes.
Algún antepasado de Aznar.
Pues sí, efectivamente. Entonces es verdad que ahora, bueno, en fin, no es tampoco esto ninguna novedad ni vamos a descubrir aquí la rueda. Pero es verdad que cada vez se profundiza más en esa permanente innovación. Solo hay que ver los ciclos de lo que hablabais antes de la ropa, ¿no? Los ciclos de la moda, que antes eran, o los ciclos de la rebaja.
Es la capitalización de cualquier actividad. Pues, y ahí, por ejemplo, pues ahí hablando de griegos y de perfil griego Wislom, pues podemos hablar ahora de todo el tema de la cirugía plástica, de los tratamientos, de la cosmética, del implante capilar, de la liposucción, del alargamiento de pene, del reinflamiento de glúteos, del blanqueamiento anal, que lo estaba a punto de decir.
Ahí quería yo llegar.
Yo como me debo a mi público y le conozco. Y así con todo. Hasta, o sea, han metido la cirugía y el capitalismo hasta nuestro ojete y es literal.
Y peor que eso, no es permanente, que lo sepa nuestra audiencia, si te blanqueas el ano, a los seis meses tienes que volver a blanquearlo.
Testimonio.
Sí, sí, no, lo sé de buena tinta. No en mi caso, no porque lo haya practicado yo.
De tinta china, de buena tinta. Bueno, dejaros de anos ya de una vez. Pues eso, hablaremos más sobre el tema. Otra cosa también así por encima, porque es un tema que también hemos tratado en este programa, y ahora de repente habréis visto que hoy ha sido el día en el que han decidido un cambio de postura frente, ya sabéis que se habla mucho últimamente del tema del suicidio, que la cantidad de suicidios que hay es cada vez mayor, que ya muere más gente por suicidio que accidente de tráfico ya casi que en todas las edades.
Tres veces más.
Y pues hoy, sabéis que ayer se suicidó la mujer esta, la actriz Verónica Forqué, y por primera vez, y ahora también están, ahora están además pregonando.
Espera, pero eso necesita una pregunta. Sí. ¿Sabemos por qué lo hizo?
Dios mío. Eso lo voy a editar, eso lo voy a quitar.
No, censor.
Sí, voy a censurar, voy a censurar.
Mira, Torquemada.
A ver, pues eso. No sabemos por qué lo haría, pero se suicida esta mujer, que es un personaje público famosa, de la porque había salido por lo visto en esto de la comida.
Hombre,
de
es un personaje público famoso por otras cosas.
Tú, por lo menos, hablas de su generación y no salía a bajarse al moro.
Hombre, claro, es una actriz importantísima.
Es un personaje famoso, una mujer que se ha suicidado y por primera vez en los medios de comunicación y además descaradamente, o sea, diciéndolo claramente, han hablado desde el primer momento del suicidio, ahora todo el mundo habla del suicidio, ahora ponen la radio y todo el mundo, claro, que el suicidio, claro, que no, que eso que decían del efecto llamada no funciona, que lo que hay que hacer es decirlo, idearlo para que la gente pida ayuda, han cambiado.
Pues solo podemos celebrar este punto de inflexión.
Efectivamente.
Ya era hora de que lo hicieran, ya sabéis que de hecho en la contratertulia, uno de los programas, hicimos un especial únicamente del tema del suicidio con
Guillermo Rendueles.
¿Eh?
Guillermo Rendueles.
Guillermo, claro, que el de otro es el hijo, el nombre que ha tenido.
El otro
Guillermo
es
Rendueles, no este psiquiatra, ¿no? Asturiano y tal, y bueno, pues eso. Que ahora ya, pues, han cambiado, veremos a ver si sirve de algo, desde luego, mejor así, que de la otra manera, pero desde luego, que siga suicidándose tanta gente, han hablado de lo que es, por ejemplo, entre otras cosas, efectos y daños directos y colaterales de confinamiento, sobre todo en la gente joven, salud mental, en los chavales.
El incremento de los comportamientos autolíticos en la adolescencia y la juventud es la hostia, porque bueno, y también cómo ha aumentado mucho el suicidio de mujeres o de féminas. Es verdad que sigue siendo una abismal diferencia. En realidad, el grupo demográfico más abundante es el de varones de mediana edad, de eso no hay que olvidarlo jamás. Pero que está aumentando, vamos, lo del suicidio ya es que claro, es un síntoma más de la debacle social y civilizatoria en la que estamos, ¿no? Y entonces, y que ya se extiende encima con la coyuntura actual, pues en los chavales y en los jóvenes y en las jóvenes con todo el tema del confinamiento, etcétera, es que la situación es vertiginosa en el sentido literal del término. Y claro, pues es que ya es una situación que no les queda más remedio que tratarla porque, claro, ya se está desbocando.
Y decir que, bueno, que por lo menos si afecta a los varones de mediana edad, nosotros nos podemos dar casi por salvados, ya hemos superado hace tiempo.
Cada uno que hable por lo que le corresponda.
Creo que tú ya has cruzado la línea. Pablo y yo no decimos lo mismo.
Eso, yo me mantendré. Yo no actual, yo el DNI no lo actualizo, que eso sienta muy mal. Bueno, no, sobre este tema.
Es uno de esos que ya es perpetuo, ya debido a tu provecta edad.
Eso es. Sobre este tema, yo estoy con Redding, o sea, considero una buena, bueno, considero, a ver, es una mala noticia, una malísima noticia que haya muerto esta mujer, porque además es una mujer que para mí, vamos, bajarse al moro para mí marcó es un fetiche de película y es algo que le...
Bueno, podríamos decir aquí el típico golpe de abajo, que ella entró en el negocio debido a que su papuchi productor de la época del caudillo, pues la...
Sí, claro, como tanta gente en el mundo del cine, evidentemente, y en cualquier otra industria en un país como este.
Aquí todo
o como cualquier otro en una situación parecida o con un contexto parecido. y lamentando mucho la muerte de Verónica Forqué. Creo que hay, por un lado, una cosa buena que...
Lamentando mucho, como la muerte de cualquier otra persona que se haya quitado del medio. Como,
hombre, sí, pero Clay, sí, pero lamentándola más, porque es una persona a la que yo conocía, nos ha jodido Mayo, y otro pues, que no conozco, pues me dices Federico Agarduntúa, pues si no lo conozco, pues no sé, si a lo mejor he coincidido con él, o
pues,
ha,
a mí, pues,
ha hecho una canción que me gusta... Pues
voy
ya
a
le tendré más cariño.
Y demagogo, pero cualquiera de estos que se tiraba por el balcón cuando les iban a desahuciar me causa más pena que esta señora que ha tenido una...
Aunque no les conociera.
Sí, bueno, populismos aparte, es buena noticia que efectivamente, y se ha notado muchísimo en la radio hoy mismo, que de repente han empezado, ya se venía esto calentando y ya se venía hablando de este tema, el Íñigo Errejón también lo dijo en el Congreso de los Diputados, ya se venía hablando algo.
Bueno, ya solo faltaba
pero
que
ahora,
esto responde a la lucha de Íñigo Errejón, ya es lo que nos faltaba por ver. Si pudiera
te sospecha que, le, que estuvo en casa de Verónica y le invitó a croqueta la noche anterior.
Ay, Dios mío, vamos a hacer un esfuerzo, venga. Total, que está, que es importante que todas esas cifras y esos datos que hemos manejado nosotros y de los que hemos hablado, entre otras cosas, con el Guillermo Rendueles, que fue un programa muy interesante y que para mí muy ilustrativo e iluminador de cuál es
y
la situación.
Y por cierto, la mala lengua dice que Íñigo escuchó ese programa y ahí se inició su interés por la salud mental.
Pues no me extrañaría nada, porque desde luego es un tema que cada vez es más acuciante, cada vez es más grave... Y es necesario romper ese tabú que hace que en un mismo bloque se suiciden dos y uno no sepa, una familia no sepa de la otra, que esas cosas están sucediendo.
Una cosa, hombre, esto públicamente no hemos visto porque antes los suicidios directamente se acallaban y a veces era algo bochornoso.
Extrañas circunstancias, siempre se decía
esto. No, digo en la televisión, una cosa que era, a veces era bochornoso porque en el caso de esta, ¿cómo se llamaba? La tenista es, no, la esquiadora esta,
sí,
Fernanda Ochoa,
Ochoa, sí.
Cuando todo Dios que veía eso era evidente que esta tía se había suicidado, no lo decían.
Sí,
¿sabes
sí.
lo que te digo? No decían
sí,
nada
sí,
cuando
sí.
era evidente lo que había pasado y lo silenciaban ya de una manera ridícula porque todo el mundo sabía lo que había pasado, ¿sabes?
Uh-huh.
Entonces, mejor este cambio de actitud, pero también decir una cosa. ¿Ahora qué pasa? ¿El cambio de actitud qué significa? Significa lo de siempre, que ahora aquí todo el mundo, ¿qué es lo que habla del tema? Nadie va a decir que hay que intentar... que esta sociedad es decadente y terminal, que esta civilización es una mierda, cuando la gente cada vez se suicida más, que este mundo se va a la mierda, que la gente está amargada y descontenta, que esta
sí,
vida
totalmente.
Para mucha gente no merece la pena de ser vivida porque es una vida miserable, porque este sistema que nos han impuesto es miserable y por
y
eso...
porque la individualización y el aislamiento
efectivamente,
pues es una de las causas...
Efectivamente, la individualización del sufrimiento...
Y es la mejor arma de este sistema que la promueve activamente desde siempre.
Sí, sí.
Pero decir que, por supuesto, esto que va a que ahora qué pasa, cuál es la solución de todo sobre de todo el mundo y sobre todo los progres y la gente está defensora de lo público. Ahora necesitamos solo aumentar las plantillas, ahora te hay que contratar a 400.000 psiquiatras y 800.000 psicólogos para que la gente pueda ir a terapia, que no haya lista de espera y todo va a ser maravilloso. Pues yo digo aquí que entre otras cosas los psicólogos, hay muchos que no valen, lo voy a decir, para nada. Otros vale, valdrán, pero muchos no valen para nada y a esa gente para menos. Y que los psiquiatras, muchos, son responsables de muchos suicidios. Que el medicar a la gente hasta las trancas, como se hace con productos como, con drogas duras como los antidepresivos, que se sabe que no funcionan contra la depresión, y que no solucionan nada, desde luego eso, y hacer y psiquiatrizar a gente por temas que desde luego no son como para psiquiatrizarla, ¿sabes? Eso le está haciendo, y mucha gente que ha llegado al suicidio también ha sido por pasar por manos de psiquiatras, de ciertos psicólogos y de ciertos psiquiatras sobre todo, eso también hay que decirlo. Entonces, que no nos vengan aquí a hacer creer que ahora de repente dinero, inversión, vamos a poner un montón de psicólogos y psiquiatras a contratarlos y de repente la gente va a ir al psiquiatra y ya, pues ya no me suicido. ¿De
bueno,
qué
a ver, por un lado...
Que es un escándalo que un menor con problemas pida asistencia psicológica en la seguridad social y le digan que vaya dentro, que un tío que esté en una situación terminal a punto de tirarse por donde sea, le digan que dentro de 3 meses cita, por supuesto que es un escándalo. Pero que la solución no viene por ahí. Eso es cuidar, eso es paliar eso de esa manera, no es suficiente y no van por ahí los tiros, ¿eh?
Compartiendo la raíz de lo que dices, creo que también hay que tener cuidado con no irnos otra vez a los maximalismos, porque evidentemente que no va a ser una solución y evidentemente que el mismo Guillermo Rendueles es una de las cosas que nos llamó la atención de él para contactar con él, es esa idea de usted no necesita un psiquiatra, usted necesita un sindicato. Esa idea de cierta y que estamos viendo que es palpable, que son las condiciones de explotación que ya es psicológica, porque ya es la estamos en la era de la autoexplotación y la autoexigencia y la autoproductividad, las que están llevando a una vida desencantada, a una vida de ansiedad, de sufrimiento, de angustia, y que nuestro cerebro dispara recursos que están hechos genéticamente para escapar de un dientes de sable o de un oso gigantesco y los estamos utilizando para sobrevivir en un trabajo de 9 to 5 de 1.200 euros de mierda al mes. Entonces, eso es un problema que, por supuesto, no va a solucionar un ingreso de 100.000 plazas más, bueno, 100.000, 2.000 o 5.000 plazas más de psiquiatría o de psicología en la sanidad pública. Ahora bien, toda la gente que hoy por hoy, a 14 de diciembre del 2021, está sufriendo eso que tú dices de pedir una cita y que te la den en 6 meses, porque cualquiera que tenga gente conocida sabe que es así, que es que para una cuestión de una medicación, para revisarte una medicación o para tener una atención cuando estás en un ataque de ansiedad o de crisis bipolar o lo que sea, te están dando cita, vamos, que te da tiempo a ponerte malo, a curarte, a tener otra enfermedad nueva, casarte en Cancún y volverte loco de nuevo. O sea, es absolutamente ineficaz. Entonces tampoco yo creo que debamos ser en ese sentido maximalistas, compartiendo que es cierto y que no va a cambiar, no, la salud social no va a mejorar porque nos den más pastillas. Ahora, si la salud social se nos están tirando por la ventana 4.000 personas al año de media, porque tampoco hay estudios fiables, pueden ser muchas más, pues las pastillas pueden resultar o pueden no solucionar la raíz del problema, pero sí paliar y solucionar muchos problemas concretos.
¿Te van a paliar las pastillas el problema? Pues yo desde aquí te digo que las pastillas pocos problemas palian, lo que hacen es crear más problemas.
Las pastillas palian y crean problemas, porque antes de que existieran los psicofármacos, la psiquiatría se limitaba a las cadenas y el sótano, y eso no paliaba ni un problema. Y en cambio los psicofármacos sí palian problemas. No es demagogia infecta, es la evolución que ha tenido la atención médica, mental.
Como dice Previn, internada en instituciones cerradas, en psiquiátricos, cotolengos y no sé qué. Estamos hablando de gente que ahí no metían a los suicidas en los psiquiátricos.
Pero es que no hay que ir a un psiquiátrico, es que la gente con enfermedades mentales, al menos, por ejemplo, en Galicia sucedía así, se les metía en el altillo.
Pero la gente que se suicida, es que yo decir que todo el mundo que se suicida son enfermos mentales, pues no lo sé yo. Por ejemplo, los que se suicidan cuando lo van a echar de casa porque tienen una hipoteca...
Que no, son por supuesto que no, por supuesto que no. Y eso mismo se habló en este programa y por eso una de las cosas clave en las que Guillermo Rendueles incidía es que no se puede tratar el suicidio como el suicidio, sino como los suicidios, porque hay casuísticas muy diferentes que no tienen nada que ver unas con las otras. Y como tú dices, un momento de crisis de que te van a dejar sin casa... Tú no te suicidas por una enfermedad mental. A ti lo que te provoca el suicidio es el inspector de tal que va y...
Mira, voy a decir una cosa. Yo, por desgracia, he conocido gente que ha suicidado hasta muy cerca de mí en mi propia familia. Aquí donde vivo tengo un amigo, por ejemplo, que además era de un pueblo de León que se llamaba Riaño, que acabó debajo de un pantano. No sé si os suena. Pues eso, que era allí una gente pues que le echaron de allí. Bueno, mira, hablando de suicidio, pues él me contaba, y lo sé yo, que la gente que salió de los pueblos que desalojaron en Riaño, a hostia la Guardia Civil del PSOE, para hacer el pantano ese que había sido mucho tiempo antes ya pergeñada la idea y tal, bueno, pues hubo gente, un hombre mayor, por ejemplo, que se voló la cabeza de un tiro, le suicidó. Le iban a sacar del pueblo, de la tierra, de la que había nacido de toda su vida. Se pegó un tiro. No había medicinas que lo cuidaran. Y él dijo, me cuenta este amigo, que la gente mayor de Riaño que salió de allí y le mandaron a ciudad y se fue de allí del pueblo, que dice que cayeron y se fueron muriendo como moscas.
Seguro, claro.
Es un ejemplo, ¿no? Pero es que resulta que este amigo, una prima suya, ¿vale? Una prima hermana de la ciudad de León, ¿vale? De León Capital, estaba en un banco, no me acuerdo ahora cuál es el banco, ella estaba trabajando en un banco, ¿vale? Tuvo muchos problemas con el tema cuando la crisis bancaria empezaban a putear, a presionar a los empleados, a que si amenazarles, cambiarles de puesto. Pues esta chavala joven se tiró por la ventana, ¿sabes? Se suicidó y se mató. Y fue por un tema laboral. Conozco también otra persona cercanísima, escúchame, cercanísima a mí, cuyo primo hermano de ascendencia patria, de ascendencia de aquí, de españoles que emigraron con la guerra civil, pues su primo hermano trabajaba de ingeniero en la Renault. Y no sé si sabéis que en la Renault hubo una ola de suicidios de gente. Pues uno fue su primo, que tenía un hijo pequeño, tenía familia, todo bien, por temas laborales de depresión en el trabajo, presión, no depresión de depresión, sino presión en el trabajo, se suicidó también gente. Todos hemos oído también los suicidios, por ejemplo, en China, en fábricas...
Y en France Telecom, los llevaron a juicio.
Más de 50 suicidios. En factoría, o sea, me refiero que hay suicidios que desde luego no se puede, ¿sabes? Por muchos psicólogos que quieran poner. Y otra cosa, recuerdo un compañero, además Nando, un compañero anarquista que empezó con el fanzine Enajenados en Madrid, sacó el libro de UHP, Unidos Armados Cicatrizados, gente que está muy metida en salud mental y en autogestión de la salud mental y tal, sacaron pegatinas de diverso tipo. Una de ellas decía, la lucha por la libertad es terapéutica.
Sin duda. Sin duda.
Y
está claro que...
Hace falta dar un sentido a la vida. Hace falta dar un sentido a la vida, entre otras cosas. ¿Y qué mejor sentido a la vida que en un mundo de mierda como el que tenemos, que estamos además pisoteados, arrojados, explotados, sometidos y destruido el mundo por un puñado de hijos de la grandísima, que intentar enfrentarse a eso? Es verdad, la lucha por la libertad es terapéutica y a lo mejor en vez de suicidarte tú, pues mira, pero que te llevas a un cabrón por delante. No, me refiero, que parezca que sea exagerado, es verdad que eso también es lo que falta, porque el sentido de la vida no te lo puede dar cambiarte de ropa cada 2x3 aunque te la compres en el Zara, ni llenarte de tontería. No, es que el sentido de la vida es una sociedad en la que, de hecho, que como vemos, somos mierda ya, ¿no? No somos nada y estamos muy solos. Entonces, claro, eso es lo que produce, no sé si es enfermedad mental o desesperación. Desesperación, claro, ya está.
Pero además es que todos sabemos que en las sociedades que están en destrucción, en decadencia, pues esto se inclina. Ya puede ser los jornaleros de las plantaciones de soja del río Paraná que se beben el glifosato para quitarse de en medio, o ya puede ser pues las sociedades amerindias cuando la llegada de los encomenderos les esclavizó y pues de eso, huelgas de vientres y lo que es la desesperanza y el hastío vital, no hay nada más.
Hombre, la huelga de vientres aquí ya se está haciendo, ¿viste?
Pero es que son dos síntomas que no lo quiera ver, que no lo vea, porque la gente se cree que esto es el individualismo, la decisión individual. No hay acto más valiente que dejar de sufrir mediante el suicidio este mundo es una mierda, no voy a traer más hijos. Pues son dos síntomas exactamente del mismo sistema, que es pues la decadencia y la muerte de un sistema y de todas las personas que en él viven, ¿no?
Bueno, la muerte de un sistema, más bien es la destrucción de
no,
la vida.
No es la... Sí, lo de eso de que sea la muerte de un sistema
la
es
la degradación de la vida de la gente que lo padece. Más que
es la muerte que provoca.
Bueno, pero que en este caso yo creo que van las dos cosas juntas.
Bueno, eso depende cómo funcione la robotización. Si los pobres ya no somos necesarios, pues mira, pues los ricos pueden vivir estupendamente a lo mejor sin fuerza de obra.
Su espíritu a una memoria externa, o a un cuerpo forever young por los científicos estos que han contratado para la
eternidad. En ello están el mundo liberal.
El otro día ya sabéis que hizo la cumbre esta de la democracia, ¿no? El presidente de Estados Unidos, el Biden. Y que salía diciendo, la democracia, decía, es eso, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es increíble. Sí, eso es lo que dijo el presidente de Estados Unidos cuando convocó la cumbre esa para la democracia, a la que no invitó a Rusia, a China y a no sé quién, e invitó pues a quien le convino, ¿no? Pues eso, es como para morirse de la risa. Bueno, solo quería comentarlo, nada. Pues nada, parece que se nos está acabando.
Nos queda un minutito, si queréis comentar.
Y no solo el del programa.
Escuchad, en la siguiente edición tenemos que hablar, entre otras cosas, de una matanza de civiles que hubo en El Salvador, que tenemos que hablar de ella, el Mozote, una auténtica salvajada que ha sido hace poco el aniversario y tenemos que tocarlo. Y
sobre Pombo da Silva tendríamos que hacer también una actualización, que hace mucho que no comentamos nada.
Sí, no, lo estoy pensando yo y de hecho estaba pensando en hablar con su compañera, con Elisa, a ver si la puedo llamar. Y me dice cómo está la cosa actualmente.
Claro, ¿vale? Porque hace mucho que no sabemos.
Muy bien. Pues nada, despedirnos de la audiencia. Recordad, contratertulia@gmail.com, el correo electrónico. Si alguien quiere mandar alguna información o cualquier cosa para que comentemos por aquí, estamos abiertos de hoy.
A cestas de solsticio también.
Muy bien, y con esto ya nos despedimos. Hasta el próximo programa. Hasta luego.